Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @RubíGaleríaDeArte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de Mi Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas en esta espléndida señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Esta emisión de mi programa se corresponde con el día lunes 28 de julio de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen mi búsqueda, mi alcance, mi ambición, renacentistas y enciclopédicos, o renacentistas y enciclopédicas, al mismo tiempo toleran mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles barrocas. Ya les transmití tiempo atrás qué es lo que opina mi escritor, mi literato favorito, Jorge Luis Borges, sobre los barrocos. Y en cuanto a mi modo de encarar la vida, interpretarla, aventurarme en ella, sentirla cual tragedia romántica. Periodos que tratamos aquí en Economía y Cultura, contemplando todas y cada una de las ciencias, y sobre todo poniendo el acento en las ciencias morales, es decir, las ciencias débiles, las ciencias humanas, las ciencias sociales. gracias a Ricardo Enrique Piñero, el señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Como también al señor coordinador Claudio Lecam y al mismo tiempo al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, un beso enorme a sus tres hijas. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Doy mi número de celular al aire, le brindo a toda la audiencia, a nuestro distinguido auditorio, una vez más, mi número de celular, que es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Por supuesto, abrazo muy cálidamente al señor locutor oficial de Radio Amadeus, quien me presenta siempre con cierta... Es curioso, no calenté la gola, discúlpenme, y eso que vengo del ensayo del coro, de nuestro coro institucional de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, me presenta con cierta pompa, circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Pero la práctica de presentarme de manera tan, o de modo, una práctica recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Muchas gracias por esa mención tan generosa, obsequiosa, cortés y amable. Sigo adelante. Esta radio donde yo me siento tan cómodo trabajando y donde aprecio mucho a todos los, a todos sus colaboradores, aquellos que hacen lo mismo que yo, o el equivalente, ¿no es así? Tendríamos que ver si es una igualdad o una equivalencia. Estoy pensando en mis viejas materias de matemática del secundario y el álgebra y el análisis y la matemática para economistas de una carrera de licenciado en economía o de licenciado en economía política. Las igualdades, ¿sí? Dos rayitas versus las equivalencias, tres rayitas. Es evidente por sí mismo, ¿de acuerdo? Es la sugerencia de lo apodíctico. Evidente por sí mismo. Y en términos de las igualdades en ciencias económicas, el igual tiene que ver con equilibrios ex ante, y las tres rayitas, esa identidad contable, tiene que ver con los equilibrios ex post, con los ajustes que hacemos para que las cuentas den, si ustedes me permiten decirlo de esta forma, a grosso modo. Surge esto de la inspiración, de la inventiva, de la espontaneidad, de la feliz improvisación que yo siempre tengo prevista en términos de 70, 75, 80, 85, 90% de libreto u hoja de ruta y el resto librado a la imaginación, inventiva, espontaneidad, talento, porque si el locutor, el conferenciante, el profesor, el académico, el periodista no se ve consistente, no resulta consistente, sólido como una roca frente a situaciones inesperadas, ¿qué clase de conferenciante es? Preguntas no previstas, ¿de acuerdo? Muy bien, porque por otro lado, ya les dije, espero que no suene corriente jamás, vulgar, procas, mendaz y prostibulario, aquella cuestión, lo voy a decir más, ¿cómo lo puede decir más académico? Sí, lo voy a decir en inglés, que nunca hay que subestimar a los públicos. Ahí me salió mejor que throw vegetables and fruits, que no hay que lanzar, ustedes saben lo que quiero decir, subestimar suena, ¿sí?, condescender al público, porque al menos uno es inteligente, ¿no es así? Y ya les conté mi anécdota de algún funcionario muy capaz, pero era multipuestos, ¿no es así? Entonces así tenían un sueldo de 4.000, 5.000, 6.000 dólares en la época de la convertibilidad. Estoy hablando de la Secretaría de Agricultura. Y cuando esta persona daba una excelente conferencia, una magnífica, estupenda conferencia sobre agroindustria, dijo que la dialéctica, ese método científico, ¿sí?, ese método en términos epistemológicos, filosóficos, me refiero a filosofía de la ciencia, lo había inventado Marx. Como yo soy de la vieja escuela, no lo iba a poner al señor profesor en una situación incómoda, ¿de acuerdo? Aún uno tiene que estar preparado para que haya eventualmente insolentes, díscolos, que procuren eso. A veces es un entrenamiento cuando uno defiende una tesis, pero es muy norteamericano eso. No es nuestro estilo tradicional académico, ¿de acuerdo? Preguntas capciosas, ¿correcto? Entonces, yo preferí hacer silencio, pero visitarlo al otro día en su despacho. No me quedaba muy lejos porque yo estaba trabajando como economista por concurso. Y le digo, discúlpame, querido amigo, querido colega, distinguido colega, la dialéctica no la inventó Marx, la inventó Hegel. Marx tomó eso y en algún punto puso pies de cabeza, pero no la inventó Marx. Entonces me dijo esa, me rezó esa sabia expresión, pronunció, ¿sí?, el acerto. Permítanme decirlo en criollo, nunca hay que tirar frutas y verduras hacia el público, porque al menos uno es inteligente. Vamos a la música. Thank you. casi diría que me sorprendió. Aquí nuestro amigo Ricardo Enrique Piñero. Creo que un vaso y medio de agua no me fue suficiente. Bien, hoy hay muchísimo material que tratar. Mucha teoría económica, muchos números. Yo los voy a invitar a pensar, a resolver situaciones cuando hablamos de ciencia política, filosofía política, ciencia económica, finanzas. Creo que ya les dije, para distinguir entre las ciencias duras, exactas, formales, versus las ciencias sociales, morales, débiles, humanas, ¿sí? Que, por ejemplo, todos aquellos que sostienen que el método de las ciencias naturales puede ser aplicado rigurosamente a la economía, se lo considera panfisicalismo, y es rechazado esto por los austríacos. Diversos textos hablan de esto, incluso del austríaco más relevante, del académico, del economista, pensador, científico más relevante, más trascendente, más conspicuo de la actualidad, el doctor Huerta de Soto. Entonces voy a seguir adelante. Esto no le sucedería a Víctor Hugo Morales, me imagino. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Cómo resolver esta circunstancia también inesperada? Hoy hay mucha cuestión de análisis del producto, índices de salario real, productividad, eficiencia macro, eficiencia micro, ¿de acuerdo? ¿Cómo medir la eficiencia en términos del tamaño óptimo de una planta productiva versus el tamaño óptimo de una empresa? Estudiar la evolución del tipo de cambio real, ¿de acuerdo? Tipo de cambio real multilateral, el tipo de cambio real de equilibrio, las consideraciones en términos del posible atraso cambiario van del 15% al 20%, ya para lanzar números. No quiero dejar de lado los primeros saludos. Luego me explayaré sobre cada uno de ellos. En este caso, mi tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique El Chaque Azuaga y, por supuesto, a, digámoslo así, de alguna forma, de alguna manera, mi protector, mentor, mecenas, jefe, el titular, el presidente de Fundecos, Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy su economista jefe honorario, economista senior. El doctor Alejandro González Escudero sintetiza teoría, práctica y es un gran inversor. A su vez preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración, contadores públicos y licenciados en administración, que lleva su nombre. El doctor Alejandro González Escudero, un gran amigo, y hacemos cosas juntos desde el año 2013 o antes, ¿de acuerdo? Incluso a ciertos retiros espirituales, científicos, ¿no? Retiros espirituales como hacían La Baña con sus equipos y sobre todo Cavallo, ¿de acuerdo? Y la Fundación Mediterránea y sus principales espadas en términos de secretarios de Estado, subsecretarios, directores nacionales, ¿sí? Directores generales, les estoy hablando, ¿sí? Los directores generales tienen un grado de equivalencia muy significativo con los coordinadores. Bien, ese fue mi puesto por concurso en el Ministerio de Economía, más específicamente en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Así se denomina en tiempos en que el ingeniero Solá era el titular, ¿sí? de dicha secretaría. Al cabo del tiempo se convirtió en Ministerio de Agricultura. Ha vuelto a ser una Secretaría de Estado. Bien, les cuento estas cosas porque hacen a mi recorrido, a mi trayectoria, a mi experiencia, a mi track record, que a ustedes les permite colegir, desprender también cuestiones de la marcha de la economía, cuestiones incluso de la cocina, ¿correcto? Cosas que de las cuales se habla en el off the record, ¿sí? Y, por supuesto, tengo que decir que mi tarea en Fundecos básicamente tiene que ver, dado que Alejandro es mi auspiciante histórico, nosotros predecimos, vaticinamos, ¿sí?, pronosticamos el orden de magnitud, ¿no es así?, de diversas magnitudes o variables de la macroeconomía argentina, por ser o por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de los compromisos de deuda que deben honrarse cada año, de tal suerte que usted tiene, ¿sí?, puede tener flujo contra flujo, ¿sí? Porque si usted toma stock de deuda, ¿sí?, a valor residual, en términos nominales, respecto del producto, usted está dividiendo stock sobre producto. Hay una pequeña inconsistencia. Usted tiene que dividir stock sobre stock o flujo sobre flujo, ¿de acuerdo? De todas formas, uno puede salvar esta cuestión, ¿sí?, a través de una aproximación. Entonces, 75% representa el stock de deuda a valor residual respecto del producto. 75% es el grado de apalancamiento. El grado de apalancamiento no debiera preocuparnos, ¿sí?, si la deuda permanentemente se renueva o se hace rollover, ¿de acuerdo? En ese caso, las economías son prósperas, desarrolladas, crecen las expo por gran eficiencia y productividad, crece el producto. Por lo tanto, hay formas genuinas de atender el servicio, ¿correcto?, la renta por intereses de las deudas, e ir amortizando, ¿sí?, el stock de capital por el cual uno está adeudado. ¿No es así? Bien, algún programa, si ustedes lo desean, 112-305-3027, puedo hablar rigurosamente de la deuda, montos, historia, acreedores, en qué moneda está o en qué moneda se está reflejada, los distintos instrumentos, si quieren también vuelco la deuda privada por obligaciones negociables, ¿no es así? Usted tiene los títulos del Estado Nacional, Provincial, Municipal, y tienen los títulos de deuda de sociedades anónimas que cotizan en bolsa, que son obligaciones negociables, deuda corporativa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Uno puede ser un inversor en términos de prestarle fondos a la compañía. Entonces usted es titular de títulos, instrumentos de deuda. Otra cuestión es poseer, ¿sí?, ser un inversor en términos de acciones. Por lo tanto, usted es en alguna medida propietario de la empresa, ¿sí? Bien, entonces voy a seguir adelante, puesto que hice un aporte, pero apartándome del libreto. Entonces, pronosticar cuenta corriente de la balanza de pagos, estimaciones trimestrales, mensuales, anuales del producto bruto efectivo. Es muy difícil en la Argentina calcular el producto bruto potencial, ¿sí? Bien, entonces luego les voy a contar una vez más qué es el producto bruto efectivo. En el caso de Argentina se calcula el producto bruto interno efectivo, ya sea en términos nominales o en términos reales. Cuando hablo de nominales, puedo expresarlo en pesos, euros, dólares. Lo más común es expresarlo en dólares. Pero también puedo hacerlo en términos reales. Básicamente, cuando reescribimos, ¿sí?, la serie larga del Producto Bruto Interno Efectivo en términos reales, a precios constantes, a pesos constantes de mercado de la base 2004. Todo esto va a ser redimensionado a partir de la adopción formal de la base 2022. Los cálculos ya se hicieron, pero no se han divulgado como minuta, como release a la sociedad argentina. Bien, pronosticamos la curva de tipos o la curva de tasas de interés. Ya lo describí en programas pasados, dado que existe una estructura temporal de la tasa de interés, de las tasas, porque no hay una sola tasa. Uno podría pensar en una cierta tasa, haciendo un ejercicio con ustedes, una tasa de referencia argentina en términos de cuánto se invierte, o mayormente, ¿sí?, en términos de la ponderación, en determinado instrumento que paga tal tasa. ¿No es así? Entonces hacemos promedios ponderados. ¿De acuerdo? Creo que ya les conté lo que es una media aritmética, lo que es una media geométrica, lo que es una media armónica. Y por otro lado, cuando hablamos de parámetros de posición, hablamos de la media, ¿sí?, hablamos del modo, hablamos de la mediana. Cuando hablamos de parámetros de dispersión, hablamos de la varianza, hablamos de el desvío estándar, ¿sí?, el desvío estándar al cuadrado es la varianza, y por último el coeficiente de variación. Quiero que tengan estas cuestiones presentes, porque el economista, cuando trabaja en cuestiones estadísticas, tiene que tener el manejo de las series. ¿No es así? Series cortas, series largas, estacionalizar, desestacionalizar, calcular, ¿no es así?, la evolución de cierta variable, o calcular el orden de magnitud de cierta variable en términos de una variación o incremento interanual. ¿De acuerdo? O los primeros 6 meses, ¿sí?, de 2025 con respecto a los primeros 6 meses del 2024. Espero que esto les haya resultado útil. Entonces, les doy un pequeño descanso en términos de un segundo entreacto, intervalo, intermezzo, interludio musical. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Bien, yo voy a proponer un ejercicio a partir de series, ¿de acuerdo? Variación interanual, ¿correcto? Serie original, los valores desestacionalizados, ¿correcto? Las tasas, ¿sí?, de crecimiento desestacionalizadas, y después tenemos al final los índices serie, tendencia, ciclo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tengo mucho al respecto. Los índices de salario real, para que ustedes incluso lo compatibilicen con las tasas de inflación y la evolución del producto, teniendo en cuenta que cuando tenemos esta inflación hay una parálisis del producto bruto efectivo, es decir, una parálisis de la actividad económica, una caída del per cápita, ¿no es así?, y regímenes de alta inflación, que cuando la tasa de inflación minorista, en este caso podría ser la mayorista también, cuando estamos en regímenes de 100, 200, 300, la probabilidad de incurrir en la hiper es mucho mayor que cuando las tasas son de un dígito, ¿sí? Se dispara, se acelera la inflación, ¿sí? Cuando pasamos de regímenes de alta inflación, es muy probable ingresar en regímenes de hiperinflación. Bien, esto es absolutamente teórico, si ustedes me permiten. Entonces, vamos a hacer un cierto repaso de la evolución del salario real, ¿sí? Estos datos los tomé de Argendata Fundar, ¿no es así? Hay una serie desde 1935 a 2023, pero entiendo que el cuadro se ha agravado en el 24 con una cierta recuperación en los últimos meses, ¿sí?, de 2025, o por lo menos durante el 2025. Entonces, tomando al salario real como base 100, 1970, les propongo que en 1974 el salario real era de 132.2, en números índices. La base, 1970, igual a 100. ¿Sí? En 1960 el salario real era de índice 72.7. Entonces, si ustedes quieren ver esa carrera del 60 al 74, tan solo tienen que hacer, yo después hago el ejercicio aquí en mi computadora, 132 dividido 72.7, y a ese resultado le restan 1. Y a ese resultado lo multiplican por 100. Es decir, uno abre, digamos, una llave. Dentro de la llave, dos corchetes. Dentro de esos dos corchetes, un primer paréntesis que dice 132 dividido 72.7. Cierra el paréntesis. Resta el 1, cierra, ¿sí?, los corchetes, multiplica por 100 y ahí le pone la llave, ¿no es así? Bien. En 1970, queridos amigos, ¿cuál sería el índice de salario real? Espero las respuestas. 100, porque es la base, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hablan de un salario real, un índice que pasó del 72.7, base 170, perdón, 1970, base 100, usted lo que tiene allí es una evidencia de lo virtuoso en términos económicos que fue la década del 60. Entonces, si ustedes necesitan que repita los números, en el 69, 9% de inflación anual. Si ustedes quieren pensar en términos del producto, trabajos de Malon y Surruel, entre el 63 y el 74, el promedio de crecimiento del Producto Bruto Interno Efectivo era de 4,5%, es así, promedio anual. Entonces hablé de la inflación, del índice de salario real, hablé del Producto Bruto Interno, el stock de capital, una cierta medición, o la medición en la que yo creo, en la que Lanza cree, en la que nuestro amigo, el doctor Juan Martín Graña, que me acompañó en una oportunidad, cree, y por supuesto los neo-keynesianos de izquierda, los estructuralistas, los heterodoxos, así aprenden también cómo se llaman ellos, ¿no es así? Pasó de 400.000, ¿sí?, millones de pesos, ¿sí?, base 2004, en miles de millones de pesos, base 100, o sea, índice de precios constantes de mercado 2004, de 400.000, ¿no es así?, al 70 a 600.000 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y en el 74, esa medición del stock dotación, abastos, acervo de capital, ergo, planta, maquinaria y equipo, estaba evaluado en 650.000, ¿sí?, millones de pesos a la usanza base 100-2004. Es decir que el stock de capital creció más de un 50%. Por lo tanto, aumentó fuertemente el PBI industrial. Por lo tanto, aumentó fuertemente el PBI industrial per cápita. Con lo cual usted lo que tuvo fue bajas muy significativas, ¿sí?, en la pobreza o en la indigencia. ¿Es así? Y al mismo tiempo usted mejoró la distribución del ingreso y de la riqueza. La década del 60, en términos económicos financieros, es una década virtuosa. Sí, más allá que hablemos del peronismo proscripto, lo que fuera, el gobierno de Onganía, lo que fuera, la autocracia, como ustedes quieran llamarlo. ¿Es así? Es decir, que los números son buenos de Illia, Blanco era el ministro de Economía, los números de Onganía, Krieger, Bayena, son buenos. Y en cierta forma se dice que esa bienestar, prosperidad, crecimiento y desarrollo en la economía argentina se deben a la maduración de las inversiones que se hicieron durante el periodo de Frondizi. ¿Es así? Inversiones en automotrices, petróleo, gas. Dicho esto, ¿sí?, voy a seguir adelante. En el 74, el salario real, ¿sí?, era de 132.2, valor índice. En el 60 era 72.7, ¿de acuerdo? Incluso ya que es un índice de salario real, ustedes podrían hacer la cuenta sencilla. Bien, en 1980 el salario real era de 101.5. En el 84, y ustedes no se olviden que el 83, el último año del gobierno militar, del último gobierno militar, el 83 fue un número, la economía tuvo buenos números, si ustedes quieren, ¿no? Si el producto aumentó. 1984 el salario real era de 113.3 y el año 84, ¿sí?, también tuvo buenos números, ¿sí?, aunque la inflación ya se tornaba un problema muy serio. En 1989, no se olviden de la hiper de julio del 89, la hiper de Alfonsín, y de diciembre del 89, la hiper de Menem, o la primera, el índice de salario real estaba en 65.4. ¿Sí? Comparen con respecto a 1970 la gran caída, 35 puntos. En 1990, donde la inflación fue de cerca de 1000%, el salario real estaba en 78. En el 91 estaba en 80, en el 92, 83, en el 93, 88. Y fíjense, esto que es muy interesante lo que voy a decirles. En el 94, 86. En el 95, 82.5. ¿Ven? Los números están descendiendo. En el 96, 79.3. Hagan así el ejercicio. Si el coma, si el decimal es mayor que 5, vayan al número próximo superior, ¿sí? Si es inferior al coma 5, vayan al número, a la decena inferior. 97, ¿sí? 78.2. No se olviden que en el 96 creció el producto, en el 97 creció el producto, en el 98 creció el producto, ¿sí? Sin embargo, el índice nos da 78.1 de salario real, índice. 99, 78.9, ¿sí? Casi neutro es la cuestión. 2000, 79.4, ¿de acuerdo? 2001, 80.8, ¿sí? Y esto es, digamos, interesante para analizar. Luego yo les voy a contar por qué. Estamos hablando del 98, julio del 98, comienza la crisis de la convertibilidad, ¿de acuerdo? El default, ¿no es así? La cesación de pagos rusa, ¿sí? Y la devaluación del rublo, acompañado de, ¿sí? El efecto caipiriña, ¿sí? Tuvimos el efecto vodka y tenemos la devaluación de enero del 99 de Brasil. Consolida nuestra caída, ¿sí? Para llegar luego a la implosión definitiva de la convertibilidad entre 2000 y 2001, sobre todo. Efecto tango. Y cuando hablamos del efecto tequila del 95 y luego del efecto vodka en el 98 y cuando hablamos del efecto caipiriña del 99, esto demostró que la convertibilidad tenía sus sesgos débiles frente a shocks externos. Esto es una lección de macro. Entonces, en el 2002, 65.5, ¿sí? No se olviden que en ese año el producto cae casi 11%, el PBI efectivo real, ¿sí? 10.9, con 41 puntos de inflación, el índice de precios al consumidor. Y fíjense ahora, un año más de caída, 63.6, pero luego, fíjense, del 2004... hasta el 2015, que es el mejor número, ¿sí? Es el último año del segundo mandato de Cristina Kirchner, ¿sí? De la doctora Cristina Elizabeth de Kirchner. Fíjense, voy a ir, no voy a decir todos los años, ¿no? Pero es 2004, 2005, 2006, 2007, hasta el 15. 68.9, 75.2, 83.8, 86.7, 90.9, 96.1, 97.8, 105.6, 109.7, 111.12, 107.3 el 2014 y 2015, 114.4. ¿Sí? Después se vuelven a experimentar los descensos en el índice de salario real para decirles que en el 23 era 92.3. Ricardo, música maestro. Thank you. vez estaba muy atento a la luz colorada por estos finales. Igual el final era previsible, ¿no es así, Ricardo? Bien, terminando en la tónica, el a tierra. Cuestión muy simpática. Normalmente esos finales de tango cantados chan-chan es dominante tónica, cualquiera sea la tonalidad en que esté escrito. El ejercicio, ¿cómo se resuelve? Esos 60 puntos entre el índice de salario real del 72, de 1960, el índice 72.7 y el 132.2 de 1974, esos 60 puntos se refieren a un crecimiento del salario real de 81.56%. Entonces, fíjense si la década del 60 no fue virtuosa. Decime, querido Ricardo, hasta que vos... 3 minutos me sobran. Entonces, quiero traer aquí un artículo, una visión numérica de nuestra decadencia. Opinión, página 41, Clarín, domingo 20 de julio del 2025. Columnista invitado, Ricardo Arriazu. En varias columnas anteriores señalé que la decadencia relativa de nuestro país se manifiesta en numerosos indicadores económicos y sociales que afectan de manera directa nuestra calidad de vida. Si bien la caída económica no explica todo el deterioro social, sí representa una causa principal. No pretendo insistir en el tema, sino mostrarlo desde distintos ángulos para entender mejor sus causas y qué deberíamos hacer, a mi juicio, es decir, a juicio del doctor Arriazu, para revertirlo. Pido disculpas por la abundancia de datos, pero creo que son necesarios para evaluar bien la magnitud, el orden de magnitud del problema. El deterioro económico puede observarse en múltiples indicadores, múltiples facetas, entre ellos el PBI por habitante, medido en términos de la ley, ¿sí? La ley de un solo precio, paridad de poder de compra, que supone precios iguales en todos los países, o en dólares corrientes, así como las tasas de crecimiento del PBI real. Esto es un repaso, porque yo ya lo dije en otros programas. Repito, el deterioro económico puede observarse en múltiples indicadores, entre ellos el PBI por habitante, medido en términos de paridad de poder de compra, o en dólares corrientes, así como las tasas de crecimiento del PBI real. En 1980 ocupábamos el puesto 34 en el mundo en PBI per cápita ajustado por poder de compra, probablemente algo más bajo si incluimos a países de la ex Unión Soviética. Hoy estamos en el puesto 74. Peor aún, si se compara la tasa de variación de este indicador, descendemos al puesto 105. En dólares corrientes pasamos del lugar 25 al 73, aunque esta medición es parcialmente engañosa al depender del tipo de cambio real. En cuanto a la tasa acumulada de crecimiento desde 1980, ocupamos el puesto 133 de 196 países. Solo 23 países lo hicieron peor. Decime, querido, ¿cuánto tiempo tengo ahora? Pasamos a tanda.